Estás escuchando SBS en Español.
Un reciente estudio hecho por académicos de las universidades de Nueva Gales del Sur y Melbourne constató que los inmigrantes de primera generación en Australia poseen un bajo conocimiento de la política nacional. Esto tiene como consecuencia que estas personas votan en las elecciones sin poseer la información suficiente sobre los candidatos, los partidos e incluso sobre el sistema de elección de nuestro país, lo que deja un vacío que se puede llenar por la desinformación de forma frecuente, algo que ya ocurre, y también por la información sesgada. Algunos expertos sostienen que el proceso democrático debe ser más accesible para las personas de orígenes culturales y lingüísticos diversos, aunque también para aquellas personas de bajos ingresos, tanto australianos como inmigrantes. Los expertos dicen también que es necesaria una mayor promoción de la educación cívica para garantizar que la gente se informe mejor antes de elegir a sus candidatos. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al politólogo y académico de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma, con quien comienza hablando sobre la participación informada de los inmigrantes en la política australiana.
Tu pregunta se puede responder desde muchos ángulos. Si por participación entendemos la participación formal, es decir, la participación en las elecciones cada 3 años a nivel federal y depende del Estado cada 3-4 años a nivel estatal, hombre, como el voto es obligatorio, tenemos participaciones altas. Eso no quiere decir, en cualquier caso, que aunque la gente participe, entienda perfectamente cómo funciona el sistema. ¿Y eso por qué te lo digo? Porque hay dos indicadores especialmente que sabemos de la evidencia empírica disponible y de investigaciones que, por ejemplo, entre otras personas yo he hecho, y que son que, en primer lugar, en distritos o en barrios o en zonas en las cuales hay un mayor porcentaje de población inmigrante, la proporción de votos inválidos o de votos que no se cuentan es mayor que en las zonas que son con menor número de inmigrantes, ¿vale? Y eso es porque o bien son inmigrantes, obviamente cuanto mayor proporción de inmigrantes, menor conocimiento de inglés normalmente. Ese sería el primer gran asunto, y eso está demostrado empíricamente, lleva años demostrado. El otro asunto, y es la otra parte que tú dices en tu pregunta, es sobre el asunto de la fórmula o del sistema electoral que tenemos aquí en Australia. A nivel federal funcionamos de dos formas distintas, porque se elige a la House, se le elige una forma distinta que el Senado. Y esa fórmula, obviamente, muchos inmigrantes cuando venimos con otros sistemas electorales, ¿no? Pues un mexicano que llegue aquí a Australia, o un chileno que llega a Australia, o una chilena, utilizan un sistema electoral mixto. Aquí utilizamos un sistema mayoritario, pero son sistemas distintos, con lo cual es más probable que nos equivoquemos a la hora de hacer. Pero esos son países, México, Chile, Uruguay, España, Brasil, que son democracias, con sus problemas, mejor o peor, pero son democracias. Luego están los inmigrantes que vienen de países que no son democracias. Y entonces ahí la cosa es, obviamente, no solo es el sistema electoral, sino que también es el mero hecho de ir a votar, que hay gente que no tiene experiencia con eso, y eso es un problema, obviamente.
Justamente sobre eso, Ferran, ¿crees que el esfuerzo de educar, hacer que los inmigrantes conozcan mejor el sistema, el gobierno, el Estado se debe enfocar justamente en educar a estos inmigrantes que vienen de países no democráticos o con sistemas muy diferentes al australiano, o más bien es un esfuerzo que se debe extender a todas las comunidades inmigrantes, obviamente atendiendo las diferencias tal como tú comentas?
Yo creo que se tiene que hacer para todas las comunidades migrantes, y casualmente, además, y aquí es la típica cosa, es una cuestión de inmigración, no es una cuestión de renta, ¿no? También observamos que en los distritos menos pudientes o en las zonas electorales, divisiones electorales menos pudientes también, se vota peor. Peor quiero decir que es que hay mayor proporción de votos inválidos, ¿sabes? Entonces, es una coalición, si quieres, de factores. Sin duda, el ser inmigrante afecta. Pero la clase social, o sea, el income, lo que es del dinero de las familias, eso también afecta. Entonces, si tú me preguntaras a mí cómo es lo que hay que hacer, pues, hombre, tienes una estrategia de 2 o 3 patas, ¿no? Una a corto plazo, una a medio plazo y una a largo plazo. Lo importante es normal, es esperable que si llega una familia aquí con no sé, 40, 50 años, los padres, por así decir, pues se adapten de una manera o les cueste más que cuando llegan los chavales, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que trabajar es un poco en 3 fases. Si es en el corto plazo, tienes que trabajar en esas zonas con mayor concentración de inmigración, pero también sin olvidar, y eso tiene que quedar clarísimo, en las zonas que son menos pudientes. Que hay una concentración a veces de zonas más pobres donde hay más inmigrantes, de acuerdo, pero no es una cosa, ¿sabes? O sea, que son dos elementos que se pueden complementar, pero que son distintos.
Y tú en este sentido, ya que lo comentaste, el tema del voto obligatorio, Ferran, ¿tú consideras que el voto obligatorio ayuda a que participen, obliga a que participen obviamente más personas, pero también los involucra más en el sistema político? Y generalmente se dice que el voto obligatorio ayuda también a que las poblaciones más vulnerables, digamos más depauperadas, tal como mencionaste tú también, con menor ingreso económico, participen de un sistema que de otra manera, si fuera con voto voluntario, estas poblaciones no participarían tanto y serían más bien los sectores de más pudientes los que en el fondo terminarían dominando las elecciones justamente porque tienen más altas tasas de participación.
O sea, eso es muy buen punto, Claudio. Sí, y a ver, aquí hay que verlo todo en dos perspectivas. Una, el voto obligatorio, hay gente que se queja y dice que por qué me tienen que también está en mi derecho el no participar y tal. Bueno, tú estás obligado en Australia a participar y lo que tú estás obligado es a presentarte. Luego tú puedes votar inválido, puedes poner lo que quieras en la papeleta, puedes votar al partido que te dé la gana o no votar. ¿Sabes? Tú lo que tienes es que presentarte ese día. Y eso tiene varias ventajas. Además de lo que comentabas, que ahora volveré a ello, una de las ventajas que tiene es que, por obligación, dado nuestro sistema electoral, lo que obliga es que los partidos se moderen de un poco más que en sitios donde no hay voto obligatorio. Nuestro sistema, al ser preferencial y poder distribuir las preferencias, si hay un candidato que tú, aunque votes al partido A y yo vote al partido B, pero los dos detestamos al candidato o la candidata del partido C, esa candidata o ese candidato nunca será elegido. Y eso hace que los partidos tendan a moderarse. Y ahora ya sé que mucha gente puede estar horrorizada diciendo, no, tal, bueno, la moderación en política es buena, tanto de un lado como de otro, como de arriba como de abajo. La moderación es positiva para las democracias y para la estabilidad. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, lo que tú comentas. Sí, obviamente, y eso lo sabemos de todos los países que no hay un voto obligatorio, que las tasas de participación suelen ser significativamente más bajas en aquellas poblaciones más vulnerables y eso suele ser correlacionado con pobreza. ¿Hay alguna excepción? Como puede ser la India, pero porque la política en la India funciona de forma un tanto distinta. Otro argumento que tú apuntas, y el ejemplo perfecto que tengo para esto de decir de cómo la participación modera y cómo la participación de toda la sociedad es positiva, hay un ejemplo muy claro que la gente suele olvidar, que es el de Holanda. En Holanda impusieron el voto obligatorio en 1917 y se deshacieron de él en el 1967. Una vez se deshacen del voto obligatorio en Holanda en 1967, el número de partidos aumenta y lo que vemos es que los que menos participan en las elecciones en Holanda, ¿quiénes son? Aquella gente con menos nivel de renta, de origen naturalmente inmigrante, con menos conocimiento del neerlandés de la lengua holandesa en ese caso, etcétera. Entonces, sí vemos que es un factor importante. El otro argumento que se dice es que los votos, cuando hay voto obligatorio, suele favorecer a los partidos de izquierda. Eso no es verdad. Si nos fijamos en los resultados electorales en Australia, hemos tenido más gobiernos conservadores que gobiernos progresistas o laboristas, si los quiere llamar así. Entonces, el voto obligatorio no te hace más progresista. Lo que hace el voto obligatorio es, uno, moderar a los partidos, dos, que todas las voces se escuchen. ¿Eso solventa todos los problemas de la sociedad? No, tienes desigualdad, tienes casos de gente marginada, tienes problemas iguales, pero es un aspecto muy importante y muy positivo del sistema electoral australiano.
Y Ferran, volviendo a tocar el tema de intentar educar e integrar a estas personas, sobre todo a los nuevos migrantes en el sistema político y en este caso de Australia, ¿tú crees que este esfuerzo justamente de educar y de integrarlos debe correr exclusivamente por parte del gobierno, del Estado,
No.
o también tiene que ser parte de la comunidad, ¿no?
Por
Asumiendo
supuesto.
también que puede quizás criticarse o asumirse un riesgo de una mala información o de una información, digamos, sesgada, si es que viene de una parte comunitaria, lo que también podría pasar de parte del Estado, ¿no?
Por supuesto, Claudio, yo creo que creo que tocas un punto bastante más profundo de lo que parece inicial. Yo creo que la democracia es un juego de todos. O sea, esto no es solo de dos élites, ¿sabes? De tú y yo que seamos la élite y nos pongamos aquí a distribuir. No, la democracia es una cuestión de todos y de todas. Entonces no hay de otra. Yo creo que la sociedad civil tiene un rol, tiene un papel, especialmente cuando de la gente recién llegada o lo de los migrantes como somos o hemos sido tú y yo. Como muchos otros, pues ahí las asociaciones tienen un rol, pero no solo ellas, también las escuelas. A mí se me hace muy extraño que en este país, bueno, no solo en este país, sino que en muchos países no tengamos una educación cívica de que nadie te diga no lo que tengas que votar, sino por qué tenemos el sistema que tenemos, cuáles son los motivos, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, ¿de acuerdo? Porque todo tiene ventajas e inconvenientes y hay que ser consciente de ellos. Entonces es el trabajo de todos, de la sociedad civil, sin duda, del gobierno, por supuesto, pero también de las escuelas y bueno, y luego obviamente de la responsabilidad individual de cada uno, pero también hay que entender en el nivel individual que claro, cuando uno llega a un país, y bueno, no solo los que llegan a un país, pero cuando uno llega a un país, la principal preocupación es intentar sobrevivir, ¿sabes? Establecerse, instalarse, ¿no? Entonces eso lleva tiempo y una vez ya te instalas, entonces empiezas con ese siguiente paso que es un poco más la ciudadanía, etcétera, ¿no? Pero sin duda es el esfuerzo de todos.
Y Ferran, cambiando un poco de tema, pero volviendo a hablar también de las comunidades migrantes y su forma de votar o de apoyar ciertas ideas, y voy a seguir hablando aquí de Australia y de un tema que, bueno, es bastante controversial aquí, que es el tema de convertirse en república o seguir siendo, digamos, dependiente de la corona británica. Y se ha visto que muchos inmigrantes, a pesar de que vienen de países que son repúblicas, prefieren que Australia siga siendo, digamos, una monarquía o dependiendo de la monarquía británica. Y digamos que una de las explicaciones que se dan sobre esto es esa frase común de ¿para qué arreglar algo que no está roto? ¿No? Y mucha gente teme que las transformaciones piensan que podrían hacer de Australia un lugar peor. Y en ese sentido, quizás similar a los países de los que huyeron, en algunos casos, cuando, digamos, hablamos de inmigrantes que vienen de países que están en conflicto. ¿Tú crees que los inmigrantes también se vuelven más conservadores cuando emigran a países, sobre todo más desarrollados, justamente por eso, porque ven las ventajas de vivir en un país así y que no habría que cambiar?
Eso es una grandísima pregunta, Claudio. Y aquí, por ejemplo, el caso de Australia, yo no conozco mucha evidencia empírica porque no todos los inmigrantes son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí sabemos, por ejemplo, en el caso de la evidencia comparada en el caso de Estados Unidos, sabemos, por ejemplo, que es justo lo que tú apuntas, ¿no? Y vemos que hay grupos de inmigrantes que son más o menos progresistas o más o menos conservadores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí se observa que hay un efecto renta, en primer lugar, y eso tiene que quedar muy claro, que normalmente lo que mueve la política o lo que mueve al éxito electoral es el desempeño económico de cualquier gobierno y de cómo les va a los ciudadanos. Pero sí vemos que, por ejemplo, los ciudadanos mexicanos que se instalan en Estados Unidos, una vez se instalan a igualdad de condiciones, a todo lo demás constantes, suelen ser más conservadores, por ejemplo, que los argentinos instalados en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Sabemos, por ejemplo, también que los dominicanos también se suele saber que están un poco más cayendo en el lado progresista que otros grupos de la gente de origen latinoamericano en Estados Unidos. Si tú me preguntaras aquí en Australia, pues habría que verlo. ¿Sabes? Si se me hace, por ejemplo, que tu argumento tiene sentido, pero también habría que ver cómo se relacionan estos nuevos ciudadanos con sus comunidades de origen. Me explico. Por ejemplo, la comunidad del Pacífico, la gente de Fiji, Samoa, etcétera, etcétera, están muy vinculadas con sus iglesias, ¿no? En cambio, seguramente la comunidad de origen latinoamericana, pues se tendrá su religión, pero no es una actividad tan constante, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor por ahí también podríamos ver. La cuestión sería observar si la gente, a igualdad de condiciones, ¿sabes?, de desempeño económico, de éxito o fracaso laboral, cómo se comportan, ¿no? Y si hay algún peso ahí por país, ¿no? Porque hay algunas sociedades pues, que tradicionalmente son un poco más conservadoras que otras. Pero sí se me hace una hipótesis interesante que se podría contrastar, claro. La cuestión ahí, en cualquier caso, Claudio, es cómo defines quién es qué, ¿no? Quiero decir, en nuestro caso, yo soy, bueno, obviamente con mi acento, pues soy nacido en España, ¿no? Claro, ¿sabes cuándo dejas de ser? Y esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque pues, ahora ya muchos aquí somos australianos, ¿cuándo dejas de ser? Obviamente las segundas generaciones no cuentan, aunque en muchos casos también se eduquen o reciban esos valores, ¿sabes? Es una pregunta interesante y yo creo que está ahí y que merece la pena investigar. Obviamente también recordemos que este país recibe muchísimo, digamos, una proporción de más de un tercio de los australianos tiene a su padre o a su madre nacida afuera. Entonces, no es un tema menor la pregunta, ¿sabes? Que mucha gente dice, bueno, tampoco son tantos, bueno, es un tercio, o sea, estamos hablando de más de un 30% de la población.
Por supuesto, pueden dar vuelta a cualquier elección. Y Ferran,
Exactamente.
finalmente te quiero hacer esta pregunta que quizás es un poco amplia y compleja también, ¿no? De que la habíamos conversado nosotros anteriormente. ¿Está la política australiana hecha por hombres blancos para hombres blancos? Pero también quiero agregar esto, y en este sentido, ¿tú crees que los australianos blancos, tocando el tema que ya habíamos conversado antes, que los sectores más vulnerables o de ingreso más bajo aquí en Australia, de gente blanca, participa y entiende también la política australiana?
Sabemos, por ejemplo, sobre la última, y es una pregunta que daría para bastante, como ves, esto es un tema que me apasiona. Sabemos tradicionalmente que la gente con menores recursos y que le va peor económicamente tiene peor conocimiento de la política, está más desvinculada de la política que la gente que le va mejor. Eso es un factor importante. Y eso no solo sucede en Australia, sucede en muchos otros países. Es la política australiana hecha por hombres blancos. Tradicionalmente fue así, o sea, los orígenes de la federación fueron esos. Es uno de los primeros países en dar el voto a la mujer, pero nuestra primera diputada creo que entra en los años 30 o 40. Entonces, sí, es una política inicialmente blanca o hecha por gente blanca, pero más allá además de la discriminación contra la población, contra la población original de aquí. Pero la cuestión es que ha sucedido, yo creo, más que enfocarnos en el pasado, que es importante saberlo y saber el punto de partida, es qué es lo que ha sucedido. Y sí que vemos que en los últimos años hay una mayor diversidad, especialmente en algunos partidos políticos, ¿no? Y eso es claramente observable. Y si alguien coge o agarra una fotografía del Parlamento australiano hace 20 años y la toma a día de hoy, hoy es mucho más, pues con muchos más tonalidades de piel que hace 20 años, literalmente, ¿no? Y muchas más mujeres, afortunadamente, aunque todavía no es un reflejo consciente de la población. Ahora bien, eso sería a nivel de colores, ¿no? De etnias, razas, lo que quieras. Yo creo la cuestión es aquí, vuelvo al asunto de la renta. ¿De dónde provienen nuestros diputados, nuestros representantes? ¿De dónde provienen ellos y ellas? Y creo, bueno, nuestro primer ministro sería una excepción. Es un hecho que nuestros representantes hay un sesgo hacia sectores de la población con rentas más altas. Y eso sí que puede tener reflejo en luego las políticas que se realizan. ¿Quiere decir que todos son así? No, nuestro primer ministro a día de hoy lo ha dicho, que se crió en public housing, ¿no? Nuestra ministra de Exteriores pues viene también de un contexto clase obrera o barrios populares, pero tradicionalmente no es siempre así. Eso sesga o condiciona la política mucho más, a mi modo de ver, que el color de la piel que tenemos. Esa sería mi sensación. Lo voy a poner de otra manera, Claudio, para que se me entienda más fácilmente. La renta condiciona mucho más a todos los niveles que todos los demás factores. Opuesto al revés. Las penas con dinero, pues son menos penas. Pero si no tienes dinero, las penas entonces sí se acentúan, ¿sabes? Y creo que últimamente en el debate público el asunto de la desigualdad y el asunto de la renta se está olvidando por otras cuestiones que, siendo relevantes, nos olvidamos que se acentúan proporcionalmente o de forma disparatada cuando nos olvidamos de los asuntos de desigualdad y de pobreza.
Ferran Martínez, como politólogo y profesor de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio.
A vosotros, como siempre, un gusto, Claudio.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.